Tengan todos ustedes una excelente jornada y sean bienvenidos a esta hora de RAE Argentina en Español de este jueves 16 de mayo de 2019. Como es habitual, vamos a estar compartiendo la principal información en el ámbito local e internacional con la redacción de Fernando Farías. Está Marcelo Cruz en la puesta en el aire y en la operación técnica. Nuestra coordinadora habitualmente lo hace ella, es Laureana Rubinetti. Nuestro compañero Gustavo Ríos también en la redacción del deporte. Silvana Avellaneda en la producción integral. Además de las voces, quien les habla, Pablo Navarro, y mi compañera Gladys Pierpauli. Buen día, Gladys.
Buen día, Pablo. Buen día a todos los oyentes alrededor del planeta y a quienes se comunican con nosotros de diferentes maneras. Si lo hacen por carta, a quien guste hacerlo puede, a nuestro correo 555, código postal 1000, Buenos Aires, Argentina. Estamos en internet, en Facebook como RAE Argentina, en Twitter como arroba RAE Argentina. Si quieren enviarnos también un informe de recepción, pueden hacerlo a nuestro email rae@raeargentina.com.ar y tenemos nuestro material disponible, quiero decir, en los 8 idiomas, no solamente en castellano, en esta emisión. Disponible 24 horas, www.rae.com.ar y para las principales aplicaciones para dispositivos móviles. En cuanto a nuestras transmisiones, hay una repetición, así que saludamos a quienes nos escuchan de 22 a 23 hora UTC, gracias a la onda corta 5010 kHz vía WRMI Miami, Florida, Estados Unidos.
Hoy, como siempre, vamos a estar compartiendo microprogramas que tienen que ver con la conversación y cultura y espectáculos. Pero todo esto es en forma posterior a la principal información y a los títulos que comenzamos a repasar de esta manera.
Desde el oficialismo cuestionaron a la Corte Suprema por postergar el juicio por corrupción a la expresidente Cristina Fernández de Kirchner.
Representantes del gobierno venezolano y de la oposición iniciaron contactos en Noruega, según medios europeos.
Uno de los líderes de la coalición gobernante dijo que el presidente Mauricio Macri puede no ser el candidato del oficialismo en las elecciones.
La inflación de abril bajó al 3,4%, pero el presidente del Banco Central reconoció que sigue siendo muy alta.
Hubo masivas marchas en Brasil contra los recortes en educación y el presidente Jair Bolsonaro llamó imbéciles a los manifestantes.
Y en deportes, el 7 de junio, en la provincia cuyana de San Juan, la selección argentina de fútbol va a jugar su último amistoso en forma previa a la Copa América contra Nicaragua.
Y este es el desarrollo de la información.
Todo el arco oficialista rechazó la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Argentina que ordenó posponer el inicio de un juicio a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunta corrupción.
El ministro de Justicia, Germán Garabano, dijo que el fallo, a menos de una semana del comienzo de las audiencias, es por lo menos extraño.
Lo que sí preocupa es que esto lo que hace es impedir la realización de un juicio oral, que es donde, digamos, esto que ha fijado el sistema de justicia como el momento para que los fiscales acusen y las partes involucradas se defiendan. Que la Corte tome una decisión así, que en principio parece impedir o dificultar la realización de un juicio oral a una semana de ser realizado, es una decisión extraña, por lo menos.
En tanto, el jefe de gabinete, Marcos Peña, sugirió que los jueces del máximo tribunal se dejan influenciar por las encuestas que la exmandataria lidera de cara a las elecciones de octubre de este año.
No me quiero meter a opinar sobre la intención de la Corte. Lo que creo es que genera la percepción en mucha gente en que la impunidad se puede consagrar. Cuando nosotros creemos que hay que defender la Constitución, hay que defender una justicia independiente, hay que defender a esos jueces que trabajan bien, que son valientes, que se rigen solamente por los códigos y no por las encuestas.
Por su parte, una de las fundadoras de la coalición gobernante Cambiemos, la legisladora Elisa Carrió, denunció un pacto de impunidad.
Según la diputada, el ministro de la Corte, Ricardo Lorenzetti, llegó a un acuerdo con Alberto Fernández, ex jefe de gabinete y uno de los principales aliados de la expresidenta.
El objetivo es la impunidad de Cristina. La idea no es paralizar el juicio, es absolver a Cristina. Es mucho peor, declaró Carrió luego al canal de noticias Todo Noticias TN.
Alberto Fernández, por su parte, rechazó la acusación y recordó que uno de los nuevos miembros del máximo tribunal, Carlos Rosati, quien votó a favor de la polémica resolución, fue propuesto por la propia Elisa Carrió.
Para el ex jefe de gabinete, la resolución de la Suprema Corte da tranquilidad de que hay un tribunal que actúa jurídicamente y no políticamente. ¿Qué revisa?
El máximo tribunal ordenó revisar el expediente por el que se juzga a Cristina Fernández de Kirchner por la supuesta concesión irregular de contratos de la obra pública a un empresario arrestado, señalado como su testaferro.
La ex jefa de Estado rechaza los cargos en esa causa y en las otras que la involucran por presunta corrupción entre 2003 y 2015, durante su mandato, y el de su predecesor y esposo, el fallecido Néstor Kirchner.
El gobernador de la provincia cuyana de Mendoza, Alfredo Cornejo, admitió que no hay que descartar que el presidente Mauricio Macri no sea el candidato del oficialismo en los comicios de octubre de este año.
Las palabras de Cornejo adquieren relevancia, ya que es el titular de la Unión Cívica Radical, en su sigla UCR, uno de los partidos que integran la coalición oficialista Cambiemos.
El mandatario mendocino formuló las declaraciones al responder preguntas en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina, en su sigla AMCHAM.
¿Hay alguna chance de 0 a 10, usted me dirá, de que el candidato no sea el elegido hasta ahora por Cambiemos, el presidente Macri?
No hay que descartar esa chance. No hay que descartar esa chance. Creo que tenemos que estar abiertos a todas las posibilidades. Todas.
Entre esas alternativas, Cornejo reconoció que está la de una candidatura de la actual gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, en reemplazo de la de Macri.
Otra posibilidad es que el presidente dispute la postulación de Cambiemos en una interna.
Estas variantes habían sido descartadas en las últimas semanas por varias figuras del oficialismo y del gobierno que ratificaron a Macri como su único candidato.
En tanto, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, salió al cruce de Cornejo y aseguró que el mejor postulante para ganar los comicios del 27 de octubre es el actual mandatario.
En declaraciones al diario La Nación, el legislador sentenció: es momento de cuidar al presidente, no de atacarlo, ya que en este año, afirmó, Argentina se juega algo muy importante entre Estado de Derecho o un grupo de mafiosos.
Según medios europeos, el gobierno venezolano y la oposición iniciaron un contacto en Noruega.
Representantes del presidente Nicolás Maduro y del líder antichavista Juan Guaidó se encuentran en la capital Oslo para negociar una salida de la crisis política que sacude al país sudamericano hace meses.
La información fue difundida por la televisión pública noruega y luego replicada por los medios como El País de España y Radio France Internacional, pero no tuvo confirmación oficial por parte de las partes involucradas.
De todas formas, Maduro había revelado que su ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, se encontraba en el exterior cumpliendo una misión muy importante.
La agencia Reuters, por su parte, informa que en representación de la oposición viajó el vicepresidente del Congreso, Stalin González.
El gobierno de Noruega, en tanto, no confirmó ni desmintió la noticia en la que Oslo aparece como mediador.
A todo esto, Maduro criticó a Washington por suspender los vuelos comerciales entre los Estados Unidos y Venezuela.
Por televisión, el mandatario chavista aseguró que la Casa Blanca no ganó nada con la medida.
¿Quién viajaba en esos vuelos comerciales? Venezolanos que viven en Estados Unidos y vienen a Venezuela. Venezolanos que hacen negocios en Estados Unidos y también quien viaja ahí, estadounidenses, gente de diversas nacionalidades que vienen a Venezuela o que viajan a Estados Unidos desde Venezuela. ¿Qué ganó el gobierno de Trump suspendiendo los vuelos comerciales? Nada, se hicieron daño a sí mismos y le hacen daño a ciudadanos que utilizan la libertad de circulación a través de los vuelos comerciales.
El Pentágono justificó su decisión ante lo que consideró amenazas a la seguridad de los viajeros en las aeronaves y tripulaciones debido a una inestabilidad política en curso y el aumento de las tensiones.
La Agencia Estatal de Estadísticas, el INDEC, informó que la inflación de abril fue del 3,4%.
Este número reflejó una baja con respecto al mes de marzo, que fue del 4,7%.
En ese marco, el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, destacó la mejora, aunque reconoció que la inflación sigue siendo alta.
Recordemos que 2018 cerró con un incremento del índice de precios de casi el 50%, el valor más alto en casi tres décadas.
Miles de brasileños salieron este miércoles a las calles de por lo menos 173 ciudades para protestar contra el recorte de recursos para la educación pública decretado por el gobierno del presidente Jair Bolsonaro.
Instituciones de todos los niveles de la educación pública y privada, entre ellas más de 70 universidades, adhirieron al Día Nacional de Huelga en la Educación para rechazar el recorte del 30% a la educación superior anunciado recientemente.
A los que más afectan estos recortes, este proyecto de destrucción de nuestra educación, es a nuestra población más pobre y periférica del país. Nuestra arma es la educación, para maleducados ya está el presidente Jair Bolsonaro. Es así como se debe luchar, con educación, no con armas.
La de ayer, recordemos, fue la primera huelga del gobierno de Bolsonaro, quien asumió la presidencia el pasado 1 de enero.
Fue una antesala de la medida convocada por todos los sindicatos del país para el próximo 14 de junio en rechazo a la reforma de la seguridad social y otras medidas económicas que promueve el presidente brasileño.
Por su parte, en Dallas, Estados Unidos, país que visita desde el martes, Bolsonaro hizo duras críticas a los estudiantes que protestaron contra los recortes en educación y los calificó de idiotas, inútiles e imbéciles.
La mayoría de los que están protestando son militantes. No tienen nada en la cabeza. Si les preguntan cuánto es 7x8, no lo saben. Si les preguntan cuál es la fórmula del agua, no la saben. No saben nada, son unos idiotas útiles, unos imbéciles, que están siendo usados como masa de maniobra de una minoría pícara que compone el núcleo de muchas universidades nacionales de Brasil.
Momento de hablar de deportes en RAE, Argentina al Mundo.
Boca recibirá hoy a Vélez en el partido revancha de los cuartos de final de la Copa de la Superliga, con la necesidad de ganar para avanzar en las semifinales luego de haber igualado sin goles como visitante el último fin de semana.
Boca y Vélez irán en busca de una semifinal y en el caso de un nuevo empate sin goles se deberán recurrir a una definición desde el punto del penal.
Por otra parte, Gimnasia y Esgrima La Plata será local ante Argentinos Juniors en el encuentro de esquite de los cuartos de final de la Copa de la Superliga y del cual surgirá el rival para el ganador de la llave que dirimirán Boca y Vélez.
La Conmebol dio curso al pedido formal de River Plate para modificar la fecha del segundo partido de la final de la Recopa Sudamericana, que se juega el 30 de mayo ante Atlético Paranaense de Brasil.
Esto es en virtud del paro general convocado por la CGT para el día 29, fecha programada originalmente para la revancha.
La final comenzará a disputarse en Brasil el día 22 de mayo y el segundo partido definitorio será en el Estadio Monumental del barrio de Núñez.
El seleccionado argentino de fútbol se despedirá del público antes de partir hacia Brasil para disputar la Copa América con un partido amistoso ante Nicaragua que tendrá lugar el viernes 7 de junio en el Estadio San Juan del Bicentenario.
Esa provincia cuyana, desde que Claudio Tapia es el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, es el lugar elegido para que el seleccionado argentino se despida de la gente antes de disputar una Copa América, puesto que ya lo hizo en la previa de Chile 2015, así como la del centenario que se llevó a cabo en los Estados Unidos en el año 2016.
El tandilense Juan Martín del Potro avanzó a los octavos de final del Masters 1000 de Roma tras imponerse sobre el belga David Goffin por 6-4 y 6-2.
Del Potro, de 30 años, va a volver a jugar más tarde frente al vencedor del cruce entre el australiano Nick Kyrgios y el noruego Casper Ruud.
El tenista argentino Diego Schwartzman avanzó a los octavos de final del Masters 1000 de Roma tras superar al español Albert Ramos por 7-6, 7-5 y 6-1.
El argentino, ubicado en el puesto número 24 del ranking mundial de la ATP, va a volver a jugar ante el italiano Matteo Berrettini, quien sorprendió al dejar afuera del torneo al alemán Alexander Zverev, número 5 del mundo.
Hasta aquí las noticias, quédense con nosotros, que ya llegan La Conversación y Cultura y Espectáculos. Hemos estado en la operación técnica Marcelo Cruz, en la coordinación Laureana Rubinetti, en la redacción Fernando Farías, en la locución Pablo Navarro y quien les habla, Gladys Pierpaoli.
Los informes de recepción siguen siendo confirmados con una tarjeta QSL especial y numerada. Nos pueden escribir a RAE, Argentina al Mundo, a la casilla de correo 555, código postal 1000, Buenos Aires, Argentina, o al correo electrónico rae@raeargentina.com. En Facebook nos encontrás en RAE Argentina y en Twitter @RAE Argentina.
La música en RAE Argentina al Mundo, de la mano de Mercedes Sosa, con Vientos del Alma Pachamama.
Yo soy la noche, la mañana. Yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad. Yo soy el canto, viento de la libertad. Vientos del alma envuelto en llamas, suenan las voces de la quebrada. Traigo la tierra en mis colores, como un racimo lleno de flores. Traigo la luna con su rocío, traigo palabras con el sonido y de tu destino. Yo soy la noche, la mañana, yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Yo soy el cielo, la inmensidad, yo soy la tierra, madre de la eternidad. Soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. El eco de torbellinos, traigo las leyes de los amores, antigua raza y rostros de cobre. Traigo la luna con su rocío, traigo palabras con el sonido y luz de tu destino. Yo soy la noche, la mañana, yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. Soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Yo soy el cielo, la inmensidad, yo soy la tierra, madre de la eternidad. Soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Yo soy la noche, la mañana, yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Soy el cielo, la inmensidad, yo soy la tierra, madre de la eternidad. Soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad.
Sintoniza RAE Argentina al Mundo en idioma español de lunes a viernes de 22 a 23 UTC por la frecuencia de 5.010 kHz.
RAE Argentina al Mundo presenta Cultura y Espectáculos, una producción de Silvana Avellaneda. La ciudad de La Habana será invitada de la Feria del Libro de Buenos Aires el año próximo, en el 2020. Será justamente la ciudad que va a ser recibida por Buenos Aires, la anfitriona, en honor a la 46ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires el próximo año. Esta feria, la mayor cantidad de días de duración, que cerró el lunes pasado con una exitosa presentación de Barcelona como ciudad invitada durante este año. María Teresa Carvano, presidenta de la Fundación El Libro, organizadora de la Feria Argentina, expresó que cada ciudad invitada de honor es una posibilidad de intercambio de cultura, de conocernos más, de música, libros, y es un festejo al darle la bienvenida a La Habana y despedir a Barcelona. Tatiana Viera Hernández, representante del gobierno de La Habana, agradeció la invitación al ser parte de un evento que reúne lo mejor y más prestigioso de cada género y adelantó que durante la edición número 46 de la feria se van a conmemorar los 500 años de la fundación de la Villa de San Cristóbal de La Habana, que ha contribuido al desarrollo económico, cultural y social de la ciudad. Además, agradeció el acompañamiento en tiempos en que otros los bloquean enfermiza e injustamente. Desde el año 2013, la llegada de la ciudad invitada implica el desembarco de una nutrida delegación de escritores y figuras de una cultura para demostrar su producción artística. Y la encargada de inaugurar esa tradición fue Ámsterdam. En 2014, recordemos, fue el turno de San Pablo. En 2015, la ciudad invitada fue México DF. En 2016, Santiago de Compostela. En el 17, Los Ángeles. Y en el 18, fue el turno de Montevideo. La obra de la artista argentina Dalila Pusovio se va a exhibir en el Museo de Michigan. La serie Cáscaras, de la artista Dalila Pusovio, referente del pop argentino, será exhibida desde el 31 de mayo y hasta el 1 de junio en el Board Art Museum de la Universidad del Estado de Michigan en los Estados Unidos, en el marco de la exposición El Borde de las Cosas, el arte disidente bajo regímenes represivos. La muestra, cuyo título original en inglés es The Edge of Things, Dissident Art Under Repressive Regimes, reunirá obras experimentales de 16 artistas y dos colectivos que fueron realizadas desde la década de 1960 hasta fines de la década de 1980 bajo dictaduras militares en Argentina, Brasil y Chile. Los artistas cuestionaron su papel en la sociedad y sintieron la necesidad de crear arte que tuviera un impacto social y político. Esta exposición evidencia el poder del arte para movilizar y comprometer a los ciudadanos en los tiempos de incertidumbre política, argumentó la curadora de la exposición, Carla Acevedo Yates. De este modo, la muestra estará integrada por obras de video y documentación fotográfica, de actuaciones y acciones públicas, así como arte creado a partir de objetos encontrados, arte de correo y otras piezas que desafían a la institución del arte. Según esto, lo informan desde la galería Rolf Art, que estuvo a cargo de la puesta en valor de las obras tempranas de Puccio. El argentino Alejandro Marmo vuelve a los museos vaticanos y al aeropuerto de Roma. El artista de nuestra nación, Alejandro Marmo, luego de haber colocado en diciembre pasado una estructura de su serie El Abrazo en la terminal número 3 del aeropuerto Fiumicino, Marmo va a realizar este fin de semana una intervención con un diseño vivo en el lugar que servirá de base a una exposición que se hará en el mes de octubre próximo. Ese mes también emplazará en la capital italiana una imagen de María Eva Duarte de Perón de 2 metros de altura, similar a la que se colocó sobre la avenida 9 de Julio de Buenos Aires. Marmo, único argentino en exponer en los jardines del Vaticano, está unido a la figura de Bergoglio hace años por el trabajo conjunto que lo llevó a compartir la preparación del libro firmado por el pontífice Mi idea del arte. Marmo es también el autor de obras como El Cristo Obrero y La Virgen de Luján, hechas con descartes industriales emplazadas en los jardines del Vaticano. Publicaron por primera vez la versión completa del diario de Ana Frank. Uno de los documentos claves de la época del Holocausto fue publicado por primera vez en versión original completa, sin las correcciones y retoques que hicieron en su momento la propia autora y su padre antes de la primera publicación. Ana Frank, cuyo diario ha sido declarado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en su sigla UNESCO, Patrimonio de la Humanidad, murió en el año 1945 en el campo de concentración de Bergen-Belsen y dejó dos versiones de su diario. La primera, que se conoce ahora como versión A, la había empezado a escribir en forma espontánea mientras su familia estaba escondida de los nazis en Ámsterdam. Luego, tras escuchar por radio un llamamiento a documentar el sufrimiento de los judíos holandeses, Ana Frank reescribió en parte su diario con la esperanza de ver el texto publicado después de la guerra, de lo que resultó la llamada versión B. La adolescente soñaba con ser escritora y pensaba en publicar su diario bajo el título de La Casa de Atrás. Después de la guerra y de la muerte de Ana Frank, su padre preparó una tercera versión en la que optó por eliminar pasajes que tenían que ver con las crisis típicas de la pubertad. La nueva edición incluye la primera y la segunda versión originales. El diario de Ana Frank, escrito en forma original en holandés, fue traducido a decenas de idiomas y es considerado como uno de los documentos claves de la época nazi. Ana Frank nació en Frankfurt, centro de Alemania, el 12 de junio de 1929, en el seno de una familia judía que en 1934 se marchó a Holanda huyendo de los nazis. En el año 1940, los nazis invadieron Holanda y en 1942 intensificaron la persecución de la población judía, lo que obligó a la familia a esconderse en una casa en un patio trasero junto con otros perseguidos, donde permanecieron durante 2 años. El diario empieza un 12 de junio del año 1942, cuando Ana Frank cumplió los 13. «Espero poder confiarte todo lo que no he podido confiarle a nadie», dice la primera oración, la primera de las anotaciones. La última es del 1 de agosto del año 1944, 3 días antes de que los nazis descubrieran el escondite y detuvieran a la familia Frank y a los otros judíos. El diario quedó en Ámsterdam y fue conservado por 2 empleados de Otto Frank, el padre de Ana, a quien le entregarían las anotaciones después de la guerra. Ana Frank murió en marzo de 1945. Pocas semanas después, el campo de concentración de Bergen-Belsen fue liberado por los británicos. De las 8 personas que fueron detenidas en la casa de Ana Frank, su padre fue el único que sobrevivió al cautiverio. Una filósofa va a ocupar el último asiento vacante de la Academia Sueca. Esta academia nórdica, que otorga cada año el Nobel de Literatura, anunció esta semana la elección de la filósofa Åsa Wikfors para ocupar el último asiento vacante en la entidad ante la crisis surgida hace un año por el escándalo de filtraciones y abusos sexuales. Wikfors ocupará la silla número 7, hasta ahora ocupada por la exsecretaria Sara Danius, quien abandonó en forma definitiva la academia en febrero tras renunciar hace un año al cargo. Será la primera vez en 3 décadas que los 18 asientos de la institución estén ocupados. De 57 años, Wikfors es catedrática de filosofía teórica de la Universidad de Estocolmo. Está especializada en estudios de la mente y del lenguaje, además de haber publicado varias obras. La elección, al igual que la de tres miembros más será formalizada el 20 de diciembre próximo en la reunión anual de la Academia, cuya secretaría permanece en puestos más importantes y será ocupada a partir del 1 de julio por Mats Malm, catedrático de literatura de la Universidad de Gotemburgo, en el oeste de Suecia. El origen de la crisis se remonta al mes de noviembre de 2017, cuando 18 mujeres denunciaron en un diario abusos de una personalidad cultural, luego identificada como el artista francés Jean-Claude Arnault, esposo de la académica Katarina Frostenson y ligado a la institución a través de su club literario. La academia cortó la relación y encargó la auditoría, que concluyó que se habían producido filtraciones sobre los ganadores y que el apoyo económico recibido por el club Arnault violaba las reglas de imparcialidad al ser su esposa una de las copropietarias. ¿De acuerdo? Y sobre las medidas a tomar, la situación de Forsterson provocó una ola de renuncias que dejaron a la institución en forma temporal sin quórum. Originaron un intercambio de acusaciones entre los bandos enfrentados y acusaron el emplazamiento por primera vez en 7 décadas del Nobel de Literatura. La Fundación Nobel confirmó en marzo que este año se van a otorgar 2 premios de literatura de 2018 y 2019. Por último, la Universidad de La Plata va a otorgar el título de doctor honoris causa a Jesús Martín Barbero. El Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Plata, en su sigla UNLP, aprobó esta semana otorgarle el título doctor honoris causa al teórico español de comunicación y medios Jesús Martín Barbero. La distinción fue una propuesta elevada al órgano de gobierno de la Casa de Estudios por la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, cuya decana, Andrea Varela, expresó que Jesús Martín Barbero es un intelectual que ha influido en forma profunda en el proceso de institucionalización de las carreras de comunicación en nuestro país y en toda América Latina. Además, Varela destacó los estudios del profesor español en relación al planteo, a las mediaciones y a la importancia de poder entender a la cultura para ver los procesos comunicacionales. Jesús Martín Barbero es doctor en filosofía, con estudios de antropología y semiología y experto en comunicación y medios. Su obra más conocida es De los medios a las mediaciones, publicada en el año 1987. RAE Argentina al Mundo presentó Cultura y Espectáculos. Una producción de Silvana Avellaneda, con la operación técnica de Marcelo Cruz, la coordinación de Laureana Rubinetti y la locución de Pablo Navarro. RAE Argentina al Mundo en idioma español está en internet. RAE.com.ar. De lunes a viernes, de 15 a 16, en vivo, con repetición de 22 a 23 UTC. Escuchamos en RAE Argentina al Mundo a Sandra Mianovich, clásico nacional de la década del 80. Dame un minuto más.
Abrázame que hace frío, abrázame un poco más, que esta noche no hay estrellas, ni en el cielo ni en el mar. Tengo miedo de la radio, del fantasma de tu amor. Abrázame mientras canto un poco de esta canción. No encuentro bien las palabras si se me esconde el corazón. Pero ¿cómo hacer si el mundo se sigue partiendo en dos? ¿Qué hacer sino refugiarme un poco en vos? dame un minuto más de ti. Dame que esta noche tengo miedo. Solo he visto destellos en el cielo y mis niños pidiendo paz. Dame un minuto más de ti, aunque sea tan solo este momento. Serás blanca, serás miel, serás un poco de Dios. Serás magia en este canto, serás plegaria en mi voz. Serás un poco de paz entre el mundo y los dos. No, no, no preguntes nada, solo quiero estar así. Necesito este calor, necesito saber que afuera está el sol.
Sintonizar RAE Argentina al Mundo en idioma español de lunes a viernes de 22 a 23 UTC por la frecuencia de 5.010 kHz. RAE Argentina al Mundo presenta La Conversación. Bienvenidos amigos de todo el planeta. Hemos elegido este día jueves para hacer una conversación en esta que ejercitamos el arte de escucharnos y sobre todo en este caso porque consideramos aquí en la producción, cuando pensábamos en invitarla a dialogar con nosotros, en hacerle algunas preguntas interesantes, que tienen que ver algunas con este desorden mundial y entre ellos un problema ambiental y a la vez un mundo marcado sobre todo por el consumo. El consumo en diferentes planos, el consumo de bienes e incluso servicios, pero sobre todo de bienes que generan demasiada basura, a la vez que el consumo de la moda, que tiene sus desechos, pero que hay gente que va limpiando y que además puede producir belleza allí donde uno solamente vería un montón de basura. Vamos a hablar con Jessica Pullo, que tiene un enorme proyecto de moda sustentable, digo enorme en torno al impacto social que tiene, porque ha ganado un premio además. Y mejor que lo diga yo, es charlar con ella. Jessica, bienvenida y mucho gusto.
Hola, muchas gracias.
Hola, ¿cómo estás, Jessica? Bueno, contanos a partir de este premio que vos recibiste, recordame cómo se llama el premio que recibiste y por qué.
El premio se llama Digital Made y está organizado por la Fundación Mondo Digitale de Roma. Y fue un premio por un vestido de novias que realicé junto a ALPAD, que es una asociación laboral para adultos con discapacidad, que hicimos juntos ese vestido de novias. Y bueno, está hecho con sachet de leche, con 500 sachet de leche, todos tejidos a mano.
¿Y cómo fue, digamos, la elaboración de la prenda en torno a, digamos, a ver, uno tiene el sachet de leche, normalmente lo corta, la usa, la tira, ¿sí? Ese es el digamos, que el derrotero de un sachet de leche, una bolsa común que uno tiene en la heladera de su casa. Esto lo digo porque estamos saliendo al mundo y hay muchos hogares que nos están escuchando y que tienen esa situación, digamos, empieza y termina en un uso del contenido. ¿Cómo es que se te ocurrió? Si bien nosotros charlábamos en producción, acá en Argentina por lo menos, algunas abuelas hacían ya hace muchos años un reciclado, y entonces, en el caso de algunas de nuestras abuelas, supongamos, ¿no? Aprovechaban el piquito de la esquina, abrían la bolsa un poco, ponían el elemento de metal para la decoración de tortas y lo usaban como una manga de decoración de tortas. ¿Cómo es que se te ocurrió a vos, o bolsas también en tejidos, cómo es que se te ocurrió a vos darle forma de vestido de novia? ¿Y cómo es que se forma con esto? Sí, o sea, ¿cómo es la tela? ¿Cómo es el entramado? Pues uno se imagina la bolsa, así escrita como viene. ¿Cómo le sacas las letras? ¿Quedan las letras? ¿Cómo es?
Yo estudié diseño indumentaria en la FADU, en UBA, en Ciudad Universitaria, y ya en la tesis, en el trabajo final, en cátedra Moragues, son 4 meses de tesis, y ahí donde vos estás desarrollando tu propia marca y tu propia colección para salir, digamos, al mercado. Y ahí es donde yo decido trabajar con material reciclado y empecé a experimentar con una gran gama de materiales, digamos, que se tiran con residuos.
Como por ejemplo la comida de los perros. Yo sé que tu tesis estuvo basada en esto. Corregime si
claro.
Me equivoco.
Sí, uno de los materiales que usé para hacer una prenda fue, usé como 50 bolsas de comida para perro, y también empecé a experimentar con los sachets de leche, porque bueno, cuando uno decide trabajar con estos materiales, que son residuos, son percibidos como residuos, como basura en algunos casos, hay que buscar un residuo que haya en cantidad, porque imagínate, se debe usar.
Claro.
Una tapita de jugo que viene una marca en especial, nunca voy a poder realmente hacer una producción.
Claro, tiene que ser igual, es el mismo material, es decir, de preferencia la misma marca, para que sea uniforme lo que vos vas a presentar.
Claro, entonces en ese momento, hace 4 años, el sachet de leche lo vendían múltiples marcas, ahora ya hay marcas que no lo están produciendo más. Y en ese momento había una cantidad de sachet realmente descontrolada que se sigue igualmente consumiendo muchísimo. Entonces hay mucho material que se tira, porque lo que tiene el sachet es, como es tan barato, cuando vos lo vas a reciclar, por lo general no se recicla porque no da la suficiente ganancia como para hacer todo el digamos, el circuito de gestión de residuos.
Ajá.
Eso también, porque bueno, cuando uno lee en las bolsas, que muchas veces en diferentes paquetes dice, este material se puede reciclar. Sí, se puede reciclar, pero si alguien lo va a hacer, porque si uno solamente lo va a consumir y lo va a tirar, no está dentro de la cadena del reciclado, no está teniendo alguna inferencia en la cadena. Entonces hay que pensar realmente si nosotros podemos reemplazar eso que vamos a comprar, que viene en plástico, si lo podemos reemplazar por otra cosa que no venga en plástico, o reducir nuestro consumo para que no haya tanto de desecho.
Decime, ¿el costo es cero cuando vos reciclás un material?
La verdad no, o sea,
eso quiero saber.
Vos lo tomás de la basura, o hay personas que te lo acercan. Si te lo acercan limpio, ya ahorrás el paso de la limpieza. Pero nosotros lo que hacemos en ALPAD es abrirlo, limpiarlo, desinfectarlo también, lo desinfectamos con alcohol. Entonces, todo ese proceso tiene un costo, el costo de mano de obra.
Por ejemplo, en el caso del sachet de leche, que es blanco, pero que tiene sus marcas, ¿eso lo borrás de alguna manera?
Sí, se borra con alcohol.
O sea, se borra todo y queda como transparente.
No, queda blanco.
Queda blanco, bien.
Se borra la tinta, se borra.
Se borra las letras y te queda blanco.
Claro, y todo ese trabajo es manual, todo es artesanal, entonces sí tiene un costo, el costo de mano de obra.
Y cómo, claro, exactamente, y, eso es lo que decía, sí. Pero ¿cómo se cose? Porque yo recuerdo que se resbala, el plástico resbala, o sea que no puedes usar una costura común, digamos, de hilo.
Sí, se cose perfectamente con costura común.
¿Sí? ¿Con una máquina?
Sí.
Y a sí, partir eso... de... Sí, ¿y cómo es que le diste forma a la tela? Es decir, pegás los sachets, los cortás en tiras, los cosés como tipo, los tejés tipo crochet, ¿cómo es?
O bueno, hay distintas. El vestido texturas. De novias, lo que fue, sí, fue cortado en tiras, en una máquina de corte láser, por eso pudimos, digamos, anotarnos en este concurso de Digital Made, porque es todo con fabricación digital. Y en ese concurso participaron diseñadores de todo el mundo, inclusive muchos de Latinoamérica también.
¿Diseñadores, digamos, que ya tienen renombre, o sea, marcas, o diseñadores, digamos, que se están iniciando y que están queriendo ser conocidos, o que específicamente son de este rubro del reciclado?
No, se presentaban diseñadores emergentes, algunos de algunas universidades, que están experimentando con la fabricación digital, que son, digamos, como más pieza única y más desarrollos de innovación. En cuanto a lo reciclado, yo me presenté sola con lo reciclado, pero en realidad, digamos, me pude inscribir porque trabajaba con la máquina de corte láser. No específicamente, no era un concurso para diseños reciclados.
Bien. Y con respecto al público... ¿Qué compra, qué consume reciclado? ¿Qué busca? ¿Busca que sea económico? ¿Busca que sea excéntrico? ¿Qué exactamente consume el público al que vos le producís?
O sea, el público en general que busca reciclado puede ser cualquier tipo de emprendimiento. De hecho, hay muchísimos y de diferentes rubros. Yo en este momento me estoy dedicando al lujo sustentable, así que es un público que busca innovación y también que últimamente está cada vez más, o sea, mi público son mujeres, así que cada vez más las mujeres estamos dando cuenta de qué pasa en la cadena productiva. Entonces, lo que buscan es transparencia en la cadena productiva y no comprar una prenda que no se sabe quién la hizo, de dónde viene y de qué está hecho, sino que están buscando productos y prendas o carteras que se sepa quién lo hizo y bajo qué condiciones también, ¿no? Porque realmente esas son las enigmas que hay cuando nosotros compramos una prenda y ya no podemos, digamos, ser como estar en una nebulosa de esto es barato, me gusta el color y ya está. No, hay mucho más que hay que mirar y saber antes de comprar una prenda, ¿no? Porque la verdad que la cadena productiva es enorme y ya no podemos desentendernos de todos los problemas que estamos generándole al mundo y a las personas que trabajan, porque hay mucha esclavitud.
Sí, te iba a preguntar respecto de esto, justamente se ha detectado en diferentes lugares del mundo, en particular en el sector de la moda, que hay hasta ciertos tipos de esclavitud respecto de cómo se producen las prendas.
Sí, yo formo parte del Fashion Revolution Argentina, que es un movimiento internacional, y la verdad que ahí se puede buscar mucha información, ya hay hasta, digamos, balances en el mundo según las marcas, qué hace Zara, qué hace H&M, porque también está eso, ¿no? Nosotros a veces tenemos como una ilusión de que las marcas como Adidas, Nike, hacen las cosas bien porque nos muestran publicidades que son positivas. No sé, Falabella con una chica linda, contenta, poniéndose la ropa. Y eso es lo que vemos, y el precio y el color y la temporada. Pero lo que no están mostrando esas marcas es cuáles son las condiciones en las que se produce. Y como pasa en la indumentaria, tenés que empezar a pensar desde la extracción de la fibra. Entonces, no es solamente una tela de algodón, es, digamos, una tela natural, entonces está bien. No, el algodón, y más nosotros en Argentina lo tenemos muy bien, que somos productores de algodón, hay explotación infantil, hay explotación laboral en Argentina, en Kazajistán y en África. Entonces, no estamos exentos de informarnos, porque también es nuestra responsabilidad informarnos. Con
y decime,
internet,
Jessica, en tu...
es imposible no saber.
Sí, en tu empresa, vos decías, yo hago lujo sustentable.
Sí.
Bien, vos trabajás con instituciones, con chiquitos, con discapacidad, ¿son chicos o son adultos?
No, son adultos, porque mi gente estamos trabajando y acá hay que ser grande para trabajar. Sí, es una asociación laboral que es un taller protegido que funciona hace 30 años en el barrio Saavedra y es capital y es uno de los últimos talleres protegidos que queda en Capital Federal porque los demás han cerrado en estos años.
¿Por este trabajo se les paga? ¿Es remunerado el trabajo?
Sí, el trabajo es remunerado.
Muy bien. Sí.
Y lo que ellos hacen es, la situación lo que hace, además de tomar trabajos de biótico, toma trabajos de otras empresas. Así que si hay empresas que quieren, escuchan esta nota y quieren acercarse para darles trabajo, ellos toman todo tipo de trabajos.
ALPAD es la sigla de la Asociación Laboral para Adultos con Discapacidad Intelectual. Muy bien, alpad.org.ar. Te hacemos una última pregunta antes de despedirte, porque ya nos queda muy, muy, muy poco tiempo. Respecto de los costos, no de producción, sino para comprar, ¿da lo mismo, digamos, puesta tu prenda en una vidriera? ¿Da lo mismo, digamos, la diferencia ya sabemos que es en la cadena de la producción. Ahora, cuando yo voy a comprar un vestido de novia, ¿sale lo mismo comprártelo a vos o es más económico que si voy a comprarlo, no sé, en una de las cadenas que vos dijiste? No te estoy diciendo un diseñador exclusivo al que yo le pida, me mida a mí específicamente. Sino si voy a un local, veo un vestido de novia, ¿sale más o menos lo mismo? ¿Es más barato el tuyo? ¿Es más caro?
No, en precios sale lo mismo. Igual yo ahora me estoy enfocando en la comercialización de carteras.
Ajá. También producidas carteras, siempre con reciclado.
Sí. Y la verdad que, bueno, según qué marca, pero si uno contrasta, por ejemplo, no sé, un vestido de novias que viene de China, como hay muchos que se compran por internet. Y la verdad que no, que sale más el de biótico. O si lo comparás con alguien que lo vende en Avenida Santa Fe, y lo más probable es que el de biótico salga más barato. Entonces, bueno, hay diferentes precios.
Se entiende. Sí, sobre todo la moda que tiene unos precios en general puestos del triple o más respecto del costo.
Sí.
Jessica, ha sido un placer conversar con vos. Tenemos este tiempo y solamente para saludarte. Será hasta una próxima vez. Ha sido muy interesante la conversación de hoy.
Gracias. Bueno, ¿puedo decir mis redes?
Por favor.
Bueno, mi web es biótico.com.ar y pueden seguirme en Instagram como biótico-sustentable o en Facebook como biótico sustentable.
Jessica Pulo, muchas gracias por estar con nosotros hoy en nuestra conversación. Gracias.
Gracias. Chao.
Hasta aquí la conversación. Ha sido un placer conversar con la diseñadora que tiene el proyecto Biótico, Jessica Pulo, que ha ganado en moda sustentable. Hemos estado en la operación técnica Marcelo Cruz y en la coordinación Lauriana Rubinetti. Mi nombre es Gladys Pierpaoli. Quédense con nosotros, ya repasamos los principales títulos del día. Desde el oficialismo cuestionaron a la Corte Suprema por postergar el juicio por corrupción a la expresidente Cristina Fernández de Kirchner. Representantes del gobierno venezolano y de la oposición iniciaron contactos en Noruega, según medios europeos. Uno de los líderes de la coalición gobernante dijo que el presidente Mauricio Macri puede no ser el candidato del oficialismo en las elecciones. La inflación de abril bajó a 3,4%, pero el presidente del Banco Central reconoció que sigue siendo muy alta. Masivas marchas en Brasil contra los recortes en educación. El presidente Jair Bolsonaro llamó imbéciles a los manifestantes. El 7 de junio en la provincia de San Juan, la selección argentina de fútbol jugará su último amistoso previo a la Copa América contra Nicaragua. Muchas gracias por su compañía. Será hasta mañana. Marcelo Cruz en la operación técnica, coordinación Laureana Rubinetti, en la locución Pablo Navarro, quien les habla Gladys Pierpaoli, Fernando Farías en la redacción.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina au mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.